siempre contigo.
Denuncian represión policial a viviendas de diferentes organizaciones opositoras al conmemorarse 26 años del maleconazo. Empeora traslado de pasajeros intermunicipal e interprovincial tras cuarentena por el coronavirus. Crece el malestar en Cuba por medidas contra coleros y revendedores señalados por el régimen como responsable del desabastecimiento. Fallece en Miami Cristina Sansón, una de las fundadoras de Televisión Martí, tras batallar contra una larga enfermedad. Estados Unidos presentará una resolución ante la ONU para pedir la extensión del embargo de armas contra Irán. Y confirman que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha dado positivo al COVID-19 en su primer día de arresto domiciliario.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. Gracias por su sintonía. En la consola de sonido está el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Cielo cubierto, 25 grados a esta hora en La Habana, viento soplando a 12 kilómetros por hora. En la provincia de Matanzas, vivienda de activistas de diferentes organizaciones opositoras permanecían vigiladas por efectivos policiales este miércoles 5 de agosto, al conmemorarse 26 años de la masiva protesta conocida como el maleconazo que tuvo lugar en La Habana. El expreso político y opositor Félix Navarro fue uno de ellos, quien denunció la situación a Radio Martí.
Como 5 de agosto al fin, no hemos pasado inadvertidos, sino que se mantiene la vigilancia en varios puntos de la provincia de Matanzas contra activistas de las Damas de Blanco, así como del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Entre ellos se encuentran en el municipio de Jovellanos, José Luis Abeleira Rodríguez, y también la familia Abascal Serrano, con Aloy Betancur y Dianeri Moreno, también militantes del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Y en la ciudad de Colón se encuentran bajo vigilancia, en las esquinas de sus hogares, los ejecutivos Francisco Rangel Manzano, Carlos Orlando Olivera Martínez y también Lázaro Díaz Sánchez. No tenemos información en estos momentos de la situación sobre Iván Hernández Carrillo y su mamá Asunción, pero consideramos que también tienen vigilancia, lo que la comunicación no ha sido posible. Tenemos también que Leticia Ramos Herrería, la líder de las Damas de Blanco, la provincia de Matanzas, tiene una patrulla a escasos metros de su hogar. Entonces es una situación de la provincia de Matanzas, del asedio sobre activistas de la oposición anticastrista este día 5 de agosto de 2006.
Activistas de la sociedad civil en Cuba comparan la situación social que existía en la isla durante las protestas antigubernamentales del 5 de agosto del 94, conocidas como el maleconazo, y a la que se vive hoy en día en medio de otra crisis económica. Amado Gil informa.
Cuba ha vivido varios picos de crisis económicas desde 1959. Uno de ellos, a principios de la década del 90, el llamado periodo especial, provocó que el 5 de agosto de 1994, un grupo de cubanos, jóvenes en su mayoría, deseosos de abandonar el país, se lanzaran a las calles a protestar violentamente contra el gobierno. El hecho fue conocido como el maleconazo. Hoy en día, 26 años después, la isla está viviendo otro pico de su endémica crisis económica. Pero según el sociólogo Dimas Castellanos, las crisis pueden ser iguales, pero la Cuba del 94 no es la del 2020.
Pero ahora hay un sector ya de la población que va creciendo que lo que está demandando es cambios en el país. Una explosión en este momento no va a ser para irse para el malecón, para ver si pasa una lancha e irse. Va a ser una cosa interna y que el gobierno va a tener entonces que masacrar, y ahí terminó todo.
Sin embargo, la filóloga María Matienzo cree que a lo largo de los años el gobierno cubano ha aprendido y se ha preparado.
Yo creo que los cubanos tenemos memoria muy corta, pero evidentemente el régimen no tiene memoria corta. Y toda esta ola represiva del 2020, que de alguna manera nos distingue con respecto al 94, demuestra de que ellos tienen miedo a un maleconazo.
Para el laico cubano Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, la crisis del 94 y la del 2020 son básicamente iguales, pero no se puede comparar el malestar de un grupo que quería irse del país con el malestar que se vive hoy.
Pudiéramos decir
que en cada cola hay un maleconazo, es decir, una protesta. En cada esquina hay una inconformidad. En cada familia hay un lamento por la situación. Y eso se extiende a todos los cubanos.
Otro elemento importante que diferencia los dos momentos de crisis, dijo Dimas Castellanos, es que hoy en día hay internet.
Con las redes sociales ha roto el monopolio de la información del gobierno, que era lo más poderoso que tenía para mantener a este pueblo controlado.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Siguiendo con el tema, la activista Ariana López y otros integrantes de la Academia Julio Machado fueron arrestados en la noche del martes tras llevar a cabo un toque de cazuelas en protesta por un apagón de más de 6 horas en Placetas, Villa Clara. López dijo a Radio Martí que la mañana de este miércoles fue liberada junto a otros activistas, todos pendientes a ser procesados bajo cargos de desorden público.
Anoche arrestaron a mi suegra Gladys Paseiros Martínez, que tiene 67 años de edad, la esposaron. Arrestaron el joven opositor Didier Eduardo Almagro Toledo. Arrestaron a Jani Corrales del Río, miembro de la academia, y me arrestaron a mí. Todos estos arrestos con suma violencia. Fuimos llevados para instrucción en Santa Clara y en horas de la madrugada, la policía política combinado con las fuerzas de las tropas especiales efectuaron asaltos simultáneos, no solo en la sede de la Academia Julio Machado, también simultáneamente asaltaron la casa de la opositora Jani Corrales del Río y de el joven opositor Didier Eduardo Almagro Toledo. Decir que en el momento del asalto, mis hijos menores de edad se encontraban dentro de la vivienda. Esto no les importó. Dentro de la vivienda, nosotros se lo robaron absolutamente todo. En el momento que se estaba efectuando el asalto en la casa de Jani Corrales, fue detenido Alexei Montalvo, esposo de Jani y miembro de la academia. En horas de la mañana, fuimos puestos en libertad. Didier Almagro encuentra en paradero desconocido. Fuimos puestos en libertad, pero bajo los cargos de desorden público. También Didier está acusado de este supuesto desorden público.
Y luego de ser establecido el traslado de pasajeros intermunicipal e interprovincial, se ha empeorado la situación tras la cuarentena, dicen los cubanos en la isla. Tomás Cardoso nos explica.
El Ministerio de Transporte en Cuba informó que el servicio público de traslado de pasajeros tras la pandemia tendría los niveles de satisfacción similares a los que presentaba antes del COVID-19. Residentes en varias provincias del territorio nacional entrevistados por Radio Martí califican de crítica la situación del transporte actualmente. En San Diego de los Baños, Pinar del Río, es casi nulo el acceso al transporte, explica el campesino Esteban Ajete Abascal.
El interprovincial nunca se restableció, hace aproximadamente 4 meses que no contamos con esta transportación. Aquí lo único que tenemos es una camioneta particular que está autorizada para viajar desde San Diego de los Baños hasta Pinar del Río.
Jorge Bello, comunicador en Guira de Melena, provincia de Artemisa, destaca que no hay ómnibus hacia La Habana.
Es un destino nada más, una tirada corta de apenas 10 kilómetros intermunicipal de Guira a San Antonio, es decir, de que el transporte público estatal no está cumpliendo ningún tipo de función.
Desde Cárdenas Matanzas, Divaldo Barcárcel González reporta que los privados son quienes dan el servicio y estos han aumentado el valor del pasaje.
Aquí lo único que pasa es que un botero y mayormente cobrando el doble de lo que cobraban antes.
La activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes, en Guarolguín, afirma que allí el transporte estatal no existe.
Aquí los que resuelven el problema son los carros particulares, porque aquí estatal, ¿qué hay?
Henry Cuoto Guzmán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Guantánamo, nos dice que las personas duermen en las terminales.
Para ir a Maracoa hay que tener más de 100 pesos. A Santiago de Cuba el pasaje está en 60 moneda nacional. Las terminales en Cuba están llenas de gente durmiendo. Llevan 4, 5, 6, 7 días haciendo una cola para ver si llega la famosa lista de espera para salir a la provincia donde vaya.
Y desde Baracoa, Emilio Almaguer concluye que el parque de ómnibus estatales está muy deteriorado por la falta de mantenimiento.
Si queremos salir por una rapidez, por un problema de enfermedad, por lo que sea, hacer una gestión fuera del municipio, se nos hace la vida muy difícil a los baracuesos porque no contamos con un transporte que se mantenga.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, reportó este miércoles 25 nuevos casos de coronavirus, con lo que asciende a 2.726 los infectados a nivel nacional. Artemisa y La Habana siguen acaparando el mayor número de casos, esta vez Artemisa con 13, 5 de ellos en la localidad de Bauta, entre los cuales se encuentra un niño de 9 años, mientras de La Habana se reportan 10 nuevos casos, 4 del municipio La Lisa. Los otros dos, de los 25 al cierre de martes, pertenecen a Cienfuegos y Guantánamo, portadores del virus tras regresar a la isla procedente de Venezuela. El MINSAP informa de 551 pacientes ingresados. De ellos hay dos en estado grave, una anciana de 97 años, debo decir, del municipio Cerro en La Habana, y otra ciudadana del Cotorro, también de La Habana. Hay otras 6,466 personas que son vigiladas en sus hogares bajo atención primaria de salud. Y hay malestar en Cuba por las medidas contra los coleros y revendedores a quienes el régimen señala como responsables del desabastecimiento. José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó de pésima telenovela el anuncio de la creación en Cuba de un destacamento de 22.821 personas para perseguir a los coleros y revendedores.
Lo primero que me salta a la vista, creo que es lo mismo que pensaría cualquier cubano cuando se le dice que se va a destinar a más de 22.000 personas a este tipo de tareas de control, represión y vigilancia. Señoras y señores, si esas 22.000 pares de manos fueran a parar a la agricultura, a los lugares productivos, ¿cuánto tendríamos para llenar esos mercados?
Mientras se siga destinando la fuerza productiva y trabajadora a la coacción, a la represión, a la vigilancia, las lechugas, calabazas, malangas, papas y pollo nunca llegarán al plato del cubano, destacó Sánchez en su podcast.
Siguen apelando a los mismos mecanismos en lugar de enfrentar la causa de todo este mal que estamos viviendo.
Según Miguel Díaz-Canel, no van a actuar contra el que ayuda a otro en una cola o una familia, sino contra el colero que forma parte de la cadena de acaparadores y revendedores. Miriam Leiva, periodista y analista de temas económicos, calificó como bastante difícil y complicada la situación.
Yo no sé, creo que la única forma que se puede resolver es cuando haya mercancía, cuando haya producto. Mientras que no lo haya, pues van a seguir existiendo colas y los revendedores que se han especializado a través de 62 años de colas y de formas de darle la vuelta a ver cómo va de la justicia, pues lamentablemente esto seguirá ocurriendo.
Pero ojo, que todo esto se está aprovechando para crear un clima de vigilancia sobre la ciudadanía que ya ha llegado a extremos. Se está hablando, incluso Miguel Díaz-Canel retomó una frase de los peores momentos de la vida en este país en el último medio siglo, dice que la calle en Cuba es para los revolucionarios.
Difícil reto combatir colas y revendedores en medio de la compleja situación económica que vive el país, afirmó Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El opositor Julián Enrique Martínez Báez, presidente del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, murió el martes en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Desde Miami, Estados Unidos, su amigo y compañero, el expreso político René Montes de Oca, recordó su legado.
Sin duda fue un ser humano excepcional, era un patriota 100% dedicado al servicio de su pueblo, dejó un legado, el mejor de todos, a las presentes y futuras generaciones. Julián, durante sus 27 años de militancia partidista, participó en diversas acciones cívicas, siempre diciendo presente a su deber con su pueblo, con su gente. A la hora de su deceso, Julián Enrique Martínez Báez, un guerrero sin duda en la práctica 100%, estaba trabajando junto al hermano Oscar Elías Bisek, presidente de la Fundación Lauton, en el proyecto Emilia, para aunar a las masas vivas de la patria.
A propósito de obituarios, lamentamos la muerte de nuestra compañera de trabajo, Cristina Sansón, quien falleció en Miami víctima de una larga enfermedad que no le impidió, sin embargo, hasta el último momento, mantenerse activa en la lucha por la democracia buscando la libertad en Cuba. Enviamos nuestra voz de condolencia a todos sus familiares y amigos desde Radio y Televisión Martí.
Cubana exiliada, Cristina trabajó durante décadas en Televisión Martí, donde desempeñó diferentes tareas ejecutivas desde su incorporación cuando la institución comenzó sus operaciones en Washington en los años 90. Amigos y compañeros de trabajo lamentan la desaparición física de Cristina, quien durante toda su trayectoria profesional se entregó por completo a la misión de diseminar información libre y sin censura dentro de la isla. Condecorada por su entrega y su trabajo, en varias ocasiones ayudó a guiar y formar a varias generaciones de profesionales. Tras su fallecimiento, su hermana Teresa dijo que Radio y Televisión Martí eran para Cristina su segunda familia. Descansa en paz.
Son las 10:15, 24 grados Celsius en Cienfuegos, cielo cubierto, viento soplando a 9 kilómetros. En noticias de Venezuela, la compra de oro con dinero producto de la corrupción de Venezuela evidencia la trama de lavado de dinero del régimen chavista madurista. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Radio Martí conversó con Carlos Tablante, excomisionado antidrogas de Venezuela, quien desde 2013 viene denunciando la trama de corrupción con operaciones que han permitido el blanqueo de capitales, como la revelada por la agencia de noticias Associated Press, que señala una operación de compra en 2014 de 250 lingotes de oro valorados en más de 9 millones y medio de dólares por parte de Claudia Díaz, ex tesorera y ex enfermera de Chávez, quien lo acompañó hasta su muerte.
Ella conjuntamente con Norca Luque ocultaron esta cantidad de 250 barras de oro. Se compraron oro, es decir, los que se robaron la plata de Venezuela compraron después oro, compraron bonos de la deuda pública venezolana para tratar de lavar el dinero que se robaron, blanquearlo, legitimarlo y al mismo tiempo guardarlo en una situación.
El régimen de Maduro solicitó a España la extradición de Díaz y su esposo Adrián Velázquez, que la audiencia española negó en febrero de 2019. Según Tablante, la trama de corrupción llega hasta el círculo cercano de la esposa de Maduro, Cilia Flores.
Cuando llegó Maduro, también continuó la señora Claudia Díaz y le entregó a Carlos Herimalpica Flores, que es el sobrino de Cilia Flores, que continuó con el mismo modus operandi. Con esa plata compraron medios de comunicación, compraron la cadena Capiles, compraron Globovisión.
La persecución judicial contra la ex enfermera de Chávez deja al descubierto los conflictos internos en el régimen madurista. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y un estudio revela que la criminalidad y la inseguridad se han incrementado en varias zonas de Venezuela. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Los índices de criminalidad en Venezuela, pero especialmente en poblaciones fronterizas, continúan en aumento en medio de las medidas de confinamiento implementadas por el gobierno en disputa para hacer frente al COVID-19. De acuerdo al informe sobre la curva de la violencia durante el segundo trimestre del 2020 presentado por la organización no gubernamental Fundarredes, el estudio destaca que el espectro de criminalidad en 6 estados fronterizos sale de lo convencional, pues han surgido organizaciones criminales que ponen en práctica atrocidades, que además fomentan un emporio económico en el intercambio de bienes y servicios. Javier Tarazona, director de la ONG, resaltó que es sorprendente que las cifras de homicidio sean más elevadas que los casos de víctimas de COVID-19.
Los homicidios tienen una particularidad. Han aumentado en el 28% en comparación con el segundo trimestre del 2019. Pero en el caso de los desaparecidos, el aumento porcentual es el 83%.
Tarazona resaltó que el abandono por parte del Estado ha desatado que la anarquía haya permeado en todos los sectores de la sociedad venezolana y sostuvo que redes de tráfico de personas se han aprovechado de la crisis humanitaria compleja.
¿Por qué hay tantos desaparecidos? Esos desaparecidos que registra esta curva de la violencia es de venezolanos que están desesperados por no tener cubiertas las necesidades más básicas, y eso que en algún momento veíamos que ocurría en Cuba, que se montaban en una balsa y que se iban, eso lamentablemente está ocurriendo en Venezuela.
Según la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada del Gobierno en Disputa, Venezuela avanza en la lucha contra la trata de personas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 10:18 damos un vistazo a los Estados Unidos porque el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que la próxima semana presentarán una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo una extensión del embargo de armas contra Irán, y dijo que Washington quiere ver las aplicaciones chinas no confiables eliminadas de las tiendas de aplicaciones de los Estados Unidos. Desde Washington, D.C., Michelle Saga informa.
En declaraciones a la prensa este miércoles, Pompeo dijo que de una forma u otra la administración Trump se aseguraría de que se prorrogará el embargo de armas de la ONU contra Irán, y dijo que confiaba en que el esfuerzo tendría éxito. Él dice que la semana próxima Estados Unidos presentará una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para extender el embargo de armas contra Irán. Dice que la misión del Consejo de Seguridad es mantener la paz y seguridad internacional. Sería una burla del Consejo a dicha misión si permite que el principal Estado patrocinador del terrorismo compre y venda armas libremente. Pompeo dijo además que Washington había avanzado recientemente con Moscú en el control de armas nucleares y sostuvo que espera que Beijing decida unirse a las discusiones. Dijo que en los últimos meses han estado trabajando diligentemente para lograr que las 3 naciones que tienen la mayor capacidad nuclear, Estados Unidos, Rusia y China, tengan un diálogo estratégico sobre cómo avanzar juntos para disminuir el riesgo para el mundo. También expresó que Estados Unidos quiere ver las aplicaciones aplicaciones chinas no confiables eliminadas de las tiendas de aplicaciones estadounidenses.
President Trump has mentioned impending action on TikTok.
Él dice que el presidente Trump ha mencionado futuras medidas contra TikTok y por buena razón. Dice que compañías basadas en China, aplicaciones como TikTok, WeChat y otras, son amenazas significativas para los datos personales de los ciudadanos estadounidenses, además de herramientas de censura de contenido del Partido Comunista Chino. Al revelar lo que llamó una expansión de los esfuerzos de Estados Unidos para establecer lo que llamó una red limpia, Pompeo dijo que Washington trabajaría para bloquear varias aplicaciones chinas, así como a las compañías de telecomunicaciones chinas, para que no accedan a la información confidencial de ciudadanos y empresas estadounidenses. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Seguimos en Washington porque el presidente Donald Trump intensificó sus críticas al voto por correo que se espera aumente debido a la pandemia durante las elecciones presidenciales de noviembre. Sin embargo, el mandatario ha marcado excepciones. Desde Washington, informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Después de meses criticando el voto por correo para las presidenciales de noviembre,
este va a ser el mayor desastre electoral de la historia.
Donald Trump comienza a hacer excepciones.
Han tenido un éxito tremendo con él, pero lo llevan haciendo durante muchos años y lo han hecho genial. Así que, Florida, ustedes pueden enviar sus votos por correo.
Cuando quedan 3 meses para la gran cita electoral, el presidente hace un guiño al gobernador republicano de Florida, un estado clave para revalidar su mandato, donde los pedidos demócratas de votación por correo se han multiplicado y aventajan a los republicanos según datos oficiales. Sin embargo, Trump sigue vinculando el voto por correo al fraude electoral en estados demócratas como Nevada, donde aseguró que
puedes tener 2 papeletas, puedes recolectar votos, recolectarlos, por lo que puedes tomar miles de papeletas, juntarlas y dejarlas en una mesa electoral al cabo de un tiempo.
El profesor de Derecho Electoral de la Universidad de California, Richard Hazen, asegura que históricamente no ha sido probado que el voto por correo favorezca el fraude electoral como asegura el presidente.
Si tenemos en cuenta los 5 estados que votan totalmente por correo, incluido el estado republicano de Utah, los índices de fraude son muy bajos.
La pandemia ha hecho que varios estados fomenten el voto por correo para evitar las concentraciones multitudinarias en los centros de votación y evitar así la propagación del coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de más de 156.000 personas en Estados Unidos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
24 grados en Matanzas, intervalos nubosos en noticias de América Latina. El senador Gabriel Velasco, vocero del Partido Centro Democrático, hizo el anuncio confirmando el positivo al COVID-19 del jefe de la colectividad, el expresidente de Colombia, hoy senador Álvaro Uribe Vélez.
Como vocero del Centro Democrático en el Senado, le informamos a la opinión pública que el presidente Álvaro Uribe ha sido diagnosticado con COVID-19. Sin embargo, su estado de salud es óptimo, no ha presentado mayores síntomas ni ninguna dificultad respiratoria. Esperamos su pronta recuperación y desde la bancada del Centro Democrático le mandamos un abrazo solidario.
Analista colombiano califica de contradictoria esta decisión a propósito de poner al expresidente Uribe en arresto domiciliario. Desde Miami informa Pedro Corzo.
Este martes, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó medidas de aseguramiento domiciliaria contra el expresidente y senador Álvaro Uribe, una decisión calificada de incomprensible por el analista colombiano Andrés Franco, quien dice que esa misma corte ha dejado en libertad a más de un narcoterrorista.
Porque nos demuestra cómo la justicia en Colombia está siendo totalmente manipulada desde ya hace muchos años. Nos dimos cuenta en los últimos meses atrás que el terrorista Santrich, que era miembro y negociador en el proceso, en el mal proceso de paz de Juan Manuel Santos en La Habana, se demostró que estaba buscando traer 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Se le capturó y la misma Corte Suprema de Justicia que dejó en libertad a Santrich durante su proceso de investigación y posteriormente se voló del país y se reinsertó en las disidencias de las FARC que están en el monte delinquiendo y traficando con droga hoy, es la misma Corte Suprema que dicta una medida de aseguramiento contra uno de los hombres más honorables que ha tenido Colombia en los últimos 100 años, teniendo siempre la frente en alto y presentándose siempre a la justicia cada vez que ha sido requerido. ¿Por qué le dictan auto de detención a una persona que siempre se ha presentado a la justicia y liberan de la cárcel a una persona que siempre ha sido prófugo y ha tenido casos? Eso nos demuestra la politización de la justicia en Colombia y cómo el futuro de Colombia sin una libertad.
Álvaro Uribe ha sido dos veces presidente y dos veces también senador en Colombia y es sin duda la figura política más influyente del país en los últimos 20 años, según medios informativos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
10:25, quieto, en primera llegaron los deportes. Aquí está Pepe de Belacayo.
Muchas gracias, Richard. Noticia impresionante. Los Marlins acaban de barrer un doble juego contra los Orioles de Baltimore. Habían ganado el primer partido 1-0 gracias a un jonrón de Anderson en un partido donde los Marlins solamente pudieron conectar 2 hits. Bueno, inmediatamente después de ese juego comenzó el segundo partido y los Marlins ganaron el segundo 2-1 contra los mismos Orioles. En ese encuentro, Aguilar con carrera impulsada y Anderson por segundo partido consecutivo y segunda vez en un día impulsó lo que terminó siendo la carrera de la victoria. Los Marlins han tenido su mejor día en años derrotando a los Orioles de Baltimore. Es verdad que los dos partidos fueron de 7 innings, porque eso es lo que está de moda hoy en día en el béisbol de las grandes ligas cuando se juega una doble jornada. Los Yankees y los Phillies de Filadelfia también jugaron una doble jornada, pero se repartieron el doble juego. Los Phillies ganaron el primer partido 11-7. En ese encuentro, Bryce Harper conectó 2 jonrones, también Realmuto la botó y había conectado en ese mismo juego su séptimo cuadrangular Judge de la jornada. Así que, pero en el segundo partido, los Yankees lograron desquitarse. Derrotaron a los Phillies de Filadelfia 3-1. Y los héroes de la jornada, Voit con carrera impulsada, Tauchman también, y Urchela, el colombiano con 2 imparables, una carrera impulsada. Y por lo menos los Yankees lograron rescatar el segundo partido. Estaban empatados 1-1 hasta el séptimo inning. Recuerden, doble juego, 7 innings nada más, cuando los Yankees rompieron el empate. Más resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las grandes ligas. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Bravos de Atlanta 2-1. En ese partido vamos a ver Gurriel Jr., un boleto negociado oficialmente de 3-0, está bateando 273, y Vladimir Guerrero Jr., un imparable en 4 turnos al bate, una carrera anotada, su averaje es 222. Lo ganó Ryu, que tiene 1-1 por Atlanta. Vamos a ver quién se destacó con 2 imparables, Duval, el left fielder, y también impulsó carrera, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Indios de Cleveland derrotaron a los Rojos de Cincinnati 2-0, gracias a Clevinger, que lanzó 6 entradas, 2 hits, 0 carrera. Regaló 5 boletos, pero ponchó a 4. Clevinger, con promedio de 1-1 en lo que va la temporada. En la ofensiva de los Indios de Cleveland, Hernández y Ramírez, los 2 impulsaron carrera y fueron las 2 carreras del partido para los Indios, que han comenzado muy bien hasta ahora. Otro equipo que está en el primer lugar, los Mellizos de Minnesota, derrotaron otra vez a los Piratas de Pittsburgh 5-2. En ese encuentro, Dubnak, que fue el pitcher ganador para Minnesota, 6 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 0 boleto, 1 ponche, efectividad 0.60, impresionante el serpentinero de los Mellizos. 3 carreras impulsadas para Kepler, que conectó su 4º jonrón de la temporada. Ese fue el batazo más importante del partido. González también remolcó 2 carreras. Los Medias Rojas de Boston blanquearon a los Tampa Bay Rays 5-0. Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con 1 hit en 5 turnos al bate. Su promedio es 244. Se destacaron Chavis con 2 impulsadas, 3 hits y 2 anotadas. Y Verdugo impulsó 2 carreras. Verdugo la botó. Y por Tampa Bay, el cubano Yandy Díaz, con 2 imparables en 4 turnos al bate. No anotó, no impulsó. Está bateando 211. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continuaba detenido el rapero Michael Castillo en La Habana, considerado como un caso de seguridad del Estado. Efectivos policiales se arremeten contra dirigentes y miembros de varias organizaciones para neutralizar cualquier acción ligada a la conmemoración del maleconazo. 7 organizaciones lanzan plataforma cubana por los derechos humanos en la isla. Arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe polariza la política del país. Llueven los apoyos internacionales al Líbano tras catastróficas explosiones que dejan a esta hora un saldo parcial de 135 muertos y más de 5.000 heridos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en este miércoles 5 de agosto. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez continúa en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:32. El rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, continuaba detenido en la 11ª Unidad Policial de San Miguel del Padrón en La Habana. Así le comunicó a Radio Martí su esposa Rosmary de la Caridad Hernández, a quien en esa entidad del MININT le precisaron que es un caso atendido directamente por la seguridad del Estado.
Bueno, en este momento estamos aquí en la 11ª de San Miguel del Padrón. Lo trasladaron ayer de la estación de Sanja y no tenemos ninguna información. Nos dicen que este trabajo es con la seguridad del Estado. Ellos no pueden darnos ninguna información sobre eso. Estamos esperando aquí alguna persona de la seguridad del Estado para que nos den, porque lo tienen detenido. Supuestamente ellos dicen que actividad se hace. Nos dicen que tenemos que esperar, porque ellos no tienen que ver con eso. El mismo fiscal de la carpeta, lo que me lo dijo. Ellos la única información que tienen es esta. Él está detenido por actividad CR y que es un caso de la seguridad del Estado.
La vivienda de la dama de blanco, María Josefa Consardiñas, por su parte, que sirve de sede de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, se encontraba desde primeras horas de este miércoles vigilada por efectivos de la policía. A Consardiñas hizo la denuncia a través de Radio Martí y precisó que en la misma situación se encuentran otros activistas en la capital cubana.
Estamos sitiados de horas tempranas en la sede provincial de Lompaco en La Habana, y mi vivienda, que es la misma sede de la dama de blanco, María Josefa Consardiña. También se encuentra en estos momentos Ismael Boris Reñí, también tiene un cerco policial ahí en su casa. Esto se debe seguro al miedo que tienen y el temor, porque se cumple hoy día 5 del maleconazo, y a lo mejor ellos temen que uno salga a las calles a exigir por la libertad de los presos políticos y por la libertad del pueblo de Cuba. Hay dos patrullas, lo que no están escondidos, igual que en casa de Ismael Boris Reñí. Tenemos pensado que habrá varios activistas de Lompaco y bueno, y Damas de Blanco y otros movimientos sitiados, porque ellos temen mucho perderlo todo.
Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, José Luis Acosta Cortellón, está detenido desde el lunes, acusado de amenazar en las redes sociales a una funcionaria pública y a la seguridad del Estado. Desde la capital agramontina, Marisol Covas, del Partido Libertario, hizo la denuncia.
El coordinador de la UNPACU aquí en Camagüey, Adrián Quesada Flores, y yo fuimos a la CI para preguntar dónde lo tenían detenido y no nos quisieron decir. Nos dijeron que él iba a ser procesado por amenaza a la gobernadora de aquí de Camagüey por una publicación que él hizo en forma de broma, donde decía que la gobernadora estaba tan gorda que estaba buena para hacer la bistece y darle comida al pueblo hambriento. También lo están acusando de amenaza a agentes de la seguridad del Estado por otra publicación que él hizo con una escopeta de Perli. Pero los agentes de la seguridad del Estado dicen que él está incitando al pueblo a tomar las armas en contra de ellos.
Y los activistas Maydolis Leyva, madre de las gemelas Ana Iris y Adairis Miranda Leyva, y Fidel Manuel Batista Leyva, califican de escalada de agresiones y hostigamiento por parte de la seguridad del Estado lo que ha venido ocurriendo contra ellos en los últimos días. Así lo expresó desde Holguín Ana Iris Miranda.
Denuncio que sigue la escalada de agresiones y hostigamiento contra nuestra familia por parte de la seguridad del Estado. Se presentó en mi vivienda un operario de la campaña antivectorial con muy mala forma y le dijimos que volviera más tarde porque los niños dormían en la sala de la casa, porque casa está en estado de derrumbe. A las 12:30 volvió con un operario quien dice ser supervisor sin solapín y diciendo que había estado 4 veces, cosa que es incierta, y que como nos negamos a la visita de la casa, nos va a acusar por propagación de epidemia. Esta agresión estaba preparada y dirigida por parte de la seguridad del Estado, pues cuando ellos llegaron ya había activado a los grupos de respuesta rápida, entre los cuales se encontraban Gisela Díaz Moreno y el ex convicto por asesinato Jorge Morlá, padre de la represora Isel Patricia Morla Díaz. Responsabilizo por nuestra vida, libertad e integridad física y moral al dictador Raúl Castro, a la seguridad del Estado, al teniente coronel y jefe de enfrentamiento Alejandro de Holguín y al coronel Lázaro, jefe de la seguridad del Estado de la provincia de Holguín y a los violentos grupos de respuesta rápida.
Y con el fin de impulsar el conocimiento de sus derechos en la ciudadanía, se unen en La Habana 7 organizaciones para fundar la Plataforma Cubana por los Derechos Humanos. Yolanda Huerga informa.
La Plataforma Cubana por los Derechos Humanos nació este 5 de agosto para impulsar el conocimiento de los derechos humanos en la ciudadanía.
Promocionar y defender la Carta Internacional de Derechos Humanos de la que Cuba es signatario y el título 5, Derechos, Deberes y Garantías, con sus 40 artículos recogidos en la actual Constitución cubana. Educar a la ciudadanía en temas sobre violaciones de derechos humanos, de las leyes y de la Constitución, prestándole especial atención a los temas de género, raciales y de minorías. Elaborar informes sobre violaciones de derechos humanos y constitucionales dirigidos a organismos e instituciones nacionales e internacionales.
Enumeró los objetivos básicos Fernando Palacios, su coordinador general.
Asesorar a la ciudadanía en la gestión de reclamos y denuncias sobre violaciones de derechos humanos y constitucionales. Manifestar solidaridad donde quiera que ocurran en el mundo violaciones de derechos humanos. Posicionar en el debate público, tanto a nivel nacional como internacional, tema del respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales en Cuba. Y impulsar campañas, intercambiar información, empoderar mediante talleres y encuentros formativos a la ciudadanía y actores de la sociedad civil.
La Plataforma Cubana por los Derechos Humanos, formada hasta el momento por 7 organizaciones, convoca a otros grupos o actores independientes a participar de esta iniciativa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Solidaridad Cristiana Mundial ha reclamado a las autoridades cubanas que suspendan la prohibición de viaje al exterior que pesa sobre el periodista independiente y escritor Joe Suárez. Desde La Habana, Suárez opinó sobre estas acciones contra él y otros opositores al régimen castrista.
Hoy cumplo 6 meses, medio año de estar encerrado en Cuba. El país se ha convertido en una cárcel gigante y sus fronteras, los barrotes. Pero no soy el único, hay unos 250 hombres y mujeres por todo el país que por motivos políticos el régimen no les permite tomar un avión para pasar sus fronteras. Es muy variada la lista, hay periodistas, artistas, hay líderes religiosos. Me siento por supuesto vejado mi derecho a la libre circulación, al libre movimiento. A la misma vez de que me siento muy honrado de estar junto con personas que luchan por los derechos humanos y por la democracia de Cuba en esa lista. Esto, por supuesto, ha significado una limitación para proyectos personales, profesionales también, pero estoy confiando en Dios de que va a terminar las irregularidades que se cometen por parte del régimen, como por ejemplo el caso de las regulaciones, deben terminar en algún momento.
Y el anuncio de la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Wilson González, que se estudian las emisiones de bonos de deuda pública es analizado por el economista Elías Amor Bravo en entrevista con Tomás Cardoso en nuestra noticia en perspectiva.
La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, la señora Marta Wilson González, que anunció que el Banco Central estaría preparando condiciones necesarias para emitir bonos de deuda pública. ¿Y cómo funcionan? ¿Cuán efectivo puede ser esto y los problemas que tendría en el caso cubano? Adelante, profesor.
La deuda pública es un instrumento que utilizan los gobiernos que tienen déficit. Es decir, aquellos gobiernos manirrotos y despilfarradores que gastan más de lo que ingresan porque no tienen disciplina, como las empresas, como las familias, lo que hacen es luego emitir unos títulos de deuda. En Cuba se llaman bonos soberanos porque le quisieron poner ese nombre en época de Raúl Castro, pero ellos llevan ya años emitiendo deuda pública y se la colocaban toda al Banco Central. La presidenta del Banco Central, con muy buen criterio, ha dicho se acabó esto de poner dinero del Banco Central para comprar estos bonos que no sirven para nada y vamos a crear entonces un mercado de deuda pública. Y esto ha sido, yo creo que una novedad importante que creo que los comunistas no han reflexionado lo suficiente. Y lo voy a explicar muy sencillo. Cuando usted compra un título de la deuda del Estado, por ejemplo, usted imagínese que usted compra un bono del Tesoro de los Estados Unidos, usted tiene un papel guardado en su casa que le reporta unos intereses mensuales o anuales. Y cuando el bono vence, usted lo presenta al cobro y lo cobra por el importe que usted lo invirtió, con lo cual ha ganado unos intereses más el valor del bono en la restitución. Sin embargo, una de las cosas buenas que tienen los bonos es que los titulares de los bonos los pueden vender en lo que se llaman los mercados secundarios. Y los mercados secundarios, el precio del bono puede ser superior o inferior al precio de compra. ¿Cuándo sube el precio del bono? Cuando los tipos de interés bajan. Si los tipos de interés suben, si el dinero se encarece, entonces el precio de los bonos disminuye. Bueno, pues estas cuestiones monetarias en Cuba son inexistentes hasta ahora. Si entran en funcionamiento y los cubanos, como personas naturales, empiezan a comprar estos bonos, lo que va a ocurrir es que esos bonos van a crear riqueza para quienes compran esos bonos. Y en Cuba, la constitución castrista, la constitución esta comunista que publicaron el año pasado, dice que está prohibido el enriquecimiento. Luego ellos mismos están contraviniendo la constitución. Yo creo que la presidenta del Banco Central de Cuba no la leyó bien, porque si emite títulos de deuda pública y los cubanos los compran, puede ver cómo aumenta su riqueza como consecuencia de esos bonos. Y entonces se contraviene la Constitución. Yo creo que no lo van a acabar poniendo esto en marcha porque evidentemente la presión ideológica comunista, los que están detrás de los lineamientos y de todos esos documentos van a ir en contra de este planteamiento. Y luego, por supuesto, habrá mucha gente que comprará estos bonos y que cuando llegue el momento del vencimiento, si no los han vendido antes, a lo mejor el gobierno no los puede pagar, como ha hecho, por ejemplo, con el Club de París. En este caso, lo que el gobierno hace es renovar el compromiso de esos bonos o pedir un aplazamiento para el pago de intereses. Pero en todo caso, quien tiene un bono del gobierno, quien tiene un título de deuda pública, tiene una riqueza relativa con respecto al gobierno y, por tanto, una capacidad de influencia. Y eso, para Cuba, viene muy pero que muy bien. Estoy casi seguro que esa medida la presidenta del Banco de Cuba no la va a poner en marcha.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:43 vamos con noticias de América Latina porque la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó prisión domiciliaria contra el expresidente Uribe, radicalizando así la polarización que vive en materia política el país. Desde Bogotá, informa Manuel Arias Naranjo.
Fraude procesal y manipulación de testigos son los delitos por los que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió abrir una investigación formal y dictar medida de aseguramiento consistente en prisión domiciliaria en contra del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, el político de extrema derecha más poderoso de Colombia en los últimos 30 años. El fallo, que solo es el principio de un largo proceso en contra del exmandatario, atizó el enfrentamiento ideológico en el país. El propio presidente Iván Duque exaltó al mandatario, quien ha sido su mentor, y pidió garantías en el juicio en su contra.
Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad.
Entre tanto, el senador Iván Cepeda, contraparte de Uribe en el proceso, dijo que el fallo fortalece la democracia.
No hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por
encima de la justicia y de la ley, por muy poderosas e influyentes que sean.
Mientras tanto, desde el Centro Democrático, partido del expresidente Uribe, sus compartidarios, como el representante de la Cámara, Juan David Vélez, cerraron filas en su defensa y la emprendieron contra la izquierda y el proceso de paz, al que Uribe siempre se ha opuesto.
Hoy celebra Maduro, sus aliados en Colombia, el comunismo, los que se sentaron a firmar un acuerdo en La Habana, mientras que defendemos la libertad y la democracia, vemos cómo encarcelan a quien es el muro de contención del socialismo del siglo XXI.
No obstante, desde sectores políticos más moderados se pidió respeto por la justicia y la institucionalidad, como lo expresó el senador Luis Fernando Velasco, quien pidió respetar la decisión de los jueces y serenidad para no hacer llamados irresponsables por parte de sectores radicales del uribismo. El congresista dijo que el país precisa de más bomberos y menos pirómanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el gobierno de Nicaragua ha asegurado que está listo para fabricar una vacuna rusa contra el coronavirus, pero expertos epidemiológicos aseguran que lo que intentan es sangrar más al país. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua está en comunicación directa con Rusia para obtener la vacuna contra el COVID-19 que es producida por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de este país. Pero además la primera dama Rosario Murillo dijo que el país también está interesado en la fabricación de este medicamento en una planta de vacunas inaugurada en 2017 en Nicaragua como un proyecto entre ambos países.
Para acceder no solo a la vacuna misma, sino a la fabricación de esa vacuna. Aquí en Nicaragua se cuenta con el personal calificado y con todas las capacidades técnicas instaladas.
Sin embargo, la iniciativa es criticada por expertos como la epidemióloga Zoila Castro, quien sostiene que la fabricación de esta vacuna es apresurada.
Fabricar una vacuna, como bien dicen todos los expertos, más de un año. Hay que hacer ensayo primeramente en laboratorio y hasta después ya llevarla al humano. En este momento es muy prematuro decir que va a traer esto y que además eso la vamos a fabricar.
Por su parte, el también epidemiólogo Álvaro Ramírez cuestionó los intereses del gobierno al vincularse a esta iniciativa.
Realmente lo que están buscando es la distribución exclusiva de este producto en Nicaragua para empezar a sangrar más a la ciudadanía nicaragüense y vender la vacuna, así como están vendiendo los test de COVID.
Rusia anunció que las pruebas clínicas de la vacuna contra el COVID-19 se realizarían en julio, el registro estatal en agosto y la producción masiva en septiembre. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y vamos a más noticias, esta vez a Noticias del Mundo. En Beirut, Líbano, trabajadores de rescate buscan entre los escombros sobrevivientes de la poderosa explosión de un almacén que causó la muerte de por lo menos se habla ya de 135 personas y más de 5.000 heridos. Desde Tel Aviv, informa Daniel Blumenthal.
Mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes bajo los escombros dejados por la tremenda explosión que sacudió anoche a la capital libanesa Beirut, en la que perecieron decenas de personas y se registraron más de 4.000 heridos, se multiplican los interrogantes respecto a los orígenes del desastre y ya comienza la búsqueda de culpables. Así pudo oírse la explosión grabada por uno de los habitantes de Beirut. Inicialmente, fuentes libanesas trataron de acusar a Israel en su guerra contra Hezbollah, pero Israel desmintió toda responsabilidad y hasta ofreció ayuda humanitaria. A 6 meses de descubierto el coronavirus en el país, Líbano sufre una de sus peores crisis económicas, causada no solo por la pandemia, sino también por grados de corrupción que abarcan todos los estratos de la administración. Si de la investigación resulta que la ineptitud del gobierno fue el determinante de la explosión, la ira de la población podrá ser incontenible. El desastre podría tener también serias consecuencias para la organización Hezbollah, la milicia chiita creada por Irán para hostigar a Israel, cuyos depósitos de municiones y misiles están distribuidos en zonas densamente pobladas de civiles. Hezbollah los desplazó de tal manera para disuadir a Israel de bombardearlos a costa de centenares de víctimas civiles, pero fue exactamente lo que ocurrió anoche a causa de un accidente. La participación de Hezbollah en la política libanesa provocó la interrupción de la ayuda financiera y las inversiones multimillonarias de los países sunitas del Golfo Pérsico, causando una inflación galopante y dejando a más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
A propósito, hay lluvia de apoyos internacionales que comienzan a llegar al Líbano tras estas catastróficas explosiones que sacudieron a Beirut.
Varios países enviaron ayuda humanitaria el miércoles y expresaron su solidaridad con el país de Medio Oriente luego de las explosiones provocadas por toneladas de nitrato de amonio almacenadas. Francia envió 2 aviones militares en los que viajaban un destacamento de seguridad civil y varias toneladas de material sanitario. Este destacamento constituido por 55 efectivos tiene varias capacidades. Es un destacamento polivalente que puede hacer para empezar la búsqueda de víctimas enterradas bajo los escombros, que también puede hacer la identificación de materiales químicos para verificar si es posible trabajar en un medio contaminado. Países del Golfo como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también ofrecieron su pésame a las víctimas. Qatar envió un avión con material para instalar un hospital de campaña. Irán también ofreció ayuda médica e iluminó la Torre Asadi en Teherán con la bandera de Líbano. Asimismo, Israel envió un mensaje de solidaridad y pidió superar el conflicto al proponer una ayuda humanitaria y médica para Líbano, vecino con el que se encuentra técnicamente en estado de guerra. Países como Turquía, Holanda, Italia y Jordania también prometieron enviar ayuda humanitaria a Beirut. En tanto, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania manifestaron su disposición de apoyar al pueblo libanés. El Papa Francisco pidió rezar por las víctimas y la ONU propuso un apoyo activo.
Por su parte, el primer ministro libanés Hassan Diab lanzó un llamado urgente a todos los amigos y a los países hermanos. Al menos 20 naciones y organizaciones internacionales ya han respondido o han anunciado su intención de hacerlo en forma de suministros médicos y sanitarios, así como el envío de médicos expertos que puedan evaluar las consecuencias que dejó la explosión, lo que ha tenido a nivel ambiental y en la infraestructura que todavía no ha sido destruida. Kuwait, por ejemplo, anunció la llegada de un avión con ayuda médica. Francia, el país del actual amigo de la colonia, envió también 3 aviones militares cargados con suministros. Y la pandemia del COVID-19, por su parte, ha frenado como nunca jamás la educación a nivel global, es lo que ha dicho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Carmen María Rodríguez informa desde Nueva York.
Guterres afirmó que al menos 40 millones de menores a través del mundo han carecido de enseñanza crítica en su año preescolar, mientras que los padres y en especial las mujeres han tenido que enfrentar carga adicional de trabajo en el hogar. El secretario general dijo que de hecho antes de la pandemia ya existía lo que calificó como una crisis en el aprendizaje, con más de 250 millones de menores que no acudían a la escuela. Ante esta situación, Antonio Guterres propuso que en cuanto la situación del coronavirus esté bajo control, el retorno del estudiante a la escuela debe ser prioritario.
Education budgets need to be protected and increased. It is critical that education is at the heart of international solidarity.
Se tiene que velar por los presupuestos de la educación y es vital que la educación esté en el centro de los esfuerzos solidarios internacionales. Desde el aspecto de la deuda a paquetes de estímulo económicos y llamamientos humanitarios globales, así como la ayuda de desarrollo oficial. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 10:53, la doctora Marixa Fuentes, en su segmento de salud, nos invita a estar muy atentos del arroz con frijoles.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Y en estos días estoy compartiendo con usted unos fragmentos de este libro que lo ha escrito una cubana que se llama Lina Rubí. Y el libro se llama Arroz y Frijoles para el Alma. Me encanta el título del libro. Y hay un capítulo que dice acerca de la musicoterapia y sus beneficios. Y es que la música nos acompaña siempre, comenzando por la alarma del reloj en la mañana. En el trabajo, la escuela, el cine, la radio, la televisión, la música está en todas partes. No estamos continuamente alertas a ella, pero vivimos bajo sus efectos. La música nos ha asistido desde nuestros orígenes y forma parte de nuestra identidad. Como seres humanos, tenemos musicalidad natural. La música ha estado presente en la cultura de casi todas las sociedades humanas, por lo cual es reverenciada como el auténtico lenguaje universal. Desde tiempos ancestrales, la música se ha utilizado como terapia para la sanación física y espiritual. Civilizaciones antiguas reconocieron su uso terapéutico de forma significativa. sumerios, egipcios, romanos y chinos, sustentaron algunos de sus fundamentos médicos en la práctica melódica para tratar ciertos tipos de enfermedades normalmente relacionadas con anomalías psíquicas. Pitágoras dijo que la música sanaba el insomnio. Platón, que era obligada junto con la gimnasia para formar al hombre perfecto. Y Aristóteles especuló sobre la música que se oía en el universo producida por el movimiento de los planetas, la llamó música de las esferas. Y quiero compartir con usted este término que se llama musicoterapia, que hace alusión a la terapia a través de la música y su finalidad es desarrollar potenciales o restaurar funciones en el ser humano. La musicoterapia constituye una aplicación funcional de la música con fines terapéuticos y su esencia es nada más y nada menos que a través del sonido una completa circulación energética en esa persona que la está recibiendo. Está demostrado que a nivel cognitivo mejora la orientación, la capacidad de atención y la concentración. Los adolescentes, por ejemplo, que sufren depresión a través de la musicoterapia, les disminuye significativamente los niveles de cortisol. Recordemos que hemos hablado de este tema en otras ocasiones, que el cortisol es la hormona que se ocupa, ella tan simpática, de elevar nuestros niveles de estrés y viceversa. Cuando hay mucho estrés, pues se elevan los niveles de cortisol. Esto es importante que lo tenga en cuenta. A nivel físico, la musicoterapia ayuda al mantenimiento de la movilidad de las articulaciones y la relajación. Y a nivel socioemocional, aumenta las interacciones sociales, ya que a través de la música se mejoran las relaciones con nuestro entorno, impulsando la creación y acentuación de los vínculos afectivos. Interesante, ¿verdad? Hay que practicar musicoterapia para sentir paz. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción a las 10:56. Alejandro Escalona, lo nuevo, novedades, todo lo que ha llegado al mundo del espectáculo desde Washington, D.C.
Que el martes 4 de agosto se anunció que el grupo BTS va a presentar su nuevo sencillo Dinamita Dynamite en los premios MTV Video Music Awards 2020. Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish y The Weeknd tienen la mayor cantidad de postulaciones para estos premios. J Balvin, quien también se presentará en la ceremonia, obtuvo 4 nominaciones este año como Mejor Latino por su trabajo en las canciones China, Amarillo y Qué Pena. También está en la categoría de Mejor Colaboración por su tema con Black Eyed Peas, Ritmo de Bad Boy for Life. La ceremonia está programada para el 30 de agosto en el Barclays Center de la ciudad de Nueva York. Hace 40 años, la primera semana de agosto, Olivia Newton-John se ubicó en el número 1 de las 100 calientes con el sencillo Magic, lugar donde estuvo 4 semanas. Esta canción, escrita por John Farrell, fue el primer sencillo de la película Xanadu en la que actuó junto a Gene Kelly y Michael Beck. Como dice Gene Kelly en la película, a citar al poeta Samuel Taylor Coleridge, Xanadu, el lugar donde Kublai Khan decretó un mundo de placer. Xanadu vendió más de 1 millón de copias y la película fue estrenada en el Man's Chinese Theater en Hollywood Boulevard en plena fiebre de las pistas de patinaje en todo Estados Unidos. De ese mismo soundtrack, Electric Light Orchestra debutó en el número 61 de las 100 calientes con All Over the World, escrita por Jeff Lynne. Y esta semana, hace 35 años, el dúo Tears for Fears llega al primer lugar de las 100 calientes con su sencillo Shout. Les habló Alejandro Escalona.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece, les desea una feliz noche y por favor continúen con la programación estelar de Radio Martí. Siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.